Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y este es el programa dedicado al Big Data, a los datos, al tesoro más valioso de nuestro tiempo actual. Un programa que realizamos con el asesoramiento y la colaboración de Piper Lab. Aquí está Esther Morales, su directora de Desarrollo de Negocio. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de la carretera y de la tecnología en la carretera, porque está con nosotros como invitado especial José Luis Peña, director gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera. Buenos días, José Luis.
Buenos días.
Nos acompaña también Julio Rodríguez, director de la red de mentoring de España. ¿Qué tal, Julio?
¿Qué hay? Muy buenos días.
Vamos a hablar, por lo tanto, de la Plataforma Tecnológica de la Carretera, de la que nos gustaría, José Luis, que en primer lugar nos contaras algo, ¿no? ¿Quiénes la forman o qué tipo de empresas forman parte de esta plataforma?
Bueno, realmente no son empresas solamente. La Plataforma Tecnológica Española de la Carretera es una de las numerosas plataformas tecnológicas que hay en España dedicadas a temáticas individuales. Nosotros, como el nombre dice, nos dedicamos a la carretera o más bien a la movilidad por carretera. Y lo integran empresas, centros tecnológicos, universidades, es decir, todo cualquier entidad que esté relacionada con el mundo de la I+D+I es nuestro, digamos que nuestro aliado.
¿Y cuál es la parte tecnológica de la plataforma?
Pues precisamente nuestro único núcleo, o sea, nuestra única actividad es promoción de innovación y desarrollo en la carretera. Es decir, nosotros no nos dedicamos a temas comerciales, sino que lo que intentamos es facilitar la llegada de la innovación a los ciudadanos o a las administraciones públicas, es decir, poner un poco en contacto oferta y demanda a nivel tecnológico.
¿Y qué aportan los socios y qué tipo de socios son los que están adscritos a esta plataforma?
Pues tenemos desde grandes corporaciones hasta tenemos pymes. Ahí digamos que el perfil de nuestros asociados es muy, muy variado. Además, la gente normalmente asocia carretera, digamos que solamente a pavimento, pero ahora mismo bajo el término carretera estamos términos como seguridad vial, en este caso ITS, movilidad, gestión del tráfico. O sea, el campo es bastante amplio, no es solamente la idea de la propia infraestructura de carreteras.
Claro, es el lugar en torno al que todo sucede, ¿no? La carretera.
Sí. Por eso hablaba antes de movilidad por carretera, más que propiamente infraestructura de carreteras.
Sí, hoy estamos afinando más en los términos y en las definiciones, es natural. ¿Qué tipo de proyectos hacéis con los datos en la plataforma? ¿Cómo de importantes son los datos para esta plataforma tecnológica de la carretera?
Bueno, nosotros realmente no hacemos propiamente nada, en el sentido de, como plataforma, nosotros somos un aglutinador de iniciativas, pero nosotros realmente no realizamos las tareas de análisis de datos. Lo que sí es cierto es que desde hace muchos, muchos años, sobre todo las administraciones de carreteras, almacenan información sobre las carreteras, las analizan y toman datos. Tienen desde video inventario, sistemas de auscultación, es decir, información hay muchísima para la gestión diaria de las carreteras.
Eso, auscultación, como los médicos, ver cómo están cómo está el firme.
Sí, lo que pasa que para el término auscultación en este caso es un poco atiende a cosas como capacidad portante, si el firme es deslizante o no, defectos visuales, fisuras, es decir, bajo el término auscultación lo que se buscan, digamos que justo lo que hacen los médicos es buscar fallos o potenciales problemas para tomar medidas correctoras.
Igual, ¿no? Entonces,
sí,
con médicos.
Sí, nosotros digamos que básicamente es un poco, no, en este caso no salvamos vidas, pero bueno, o las administraciones públicas no salvan vidas, pero arreglan las carreteras o las mantienen en buen estado.
Entiendo que digamos que el ámbito es nacional, el ámbito es España, ¿no?
Nuestro ámbito es nacional, sí.
Ajá. ¿Y qué tipo de tecnología utilizáis? ¿Tenéis sensores en determinadas vías? ¿Cómo funciona? ¿Es a través de satélite?
Bueno, o sea, las carreteras en estos momentos hay una diversidad de tecnologías muy variadas. Si estamos hablando un poco relacionado con lo que es toma de datos y el mundo tradicional, la auscultación básicamente se hace o bien con equipos específicos que pasan por las carreteras, pero cada vez más están empezando a utilizar sensorización instalada en las propias o la propia carretera o en los alrededores. Eso es una parte. Ahora, sin embargo, lo que está aumentando, digamos que está tomando una gran relevancia, es más bien la toma de datos relacionada con gestión del tráfico. Es decir, hasta ahora una de las cosas que también se hacía en los ayuntamientos o en las carreteras es medir aforos, es saber cuántos vehículos pasan. con sistemas físicos, y ahora mismo pues empieza a existir sistemas de gestión de tráfico como pueden ser Google o Waze o cualquier otro sistema que permiten, digamos, que hacer eso mismo sin hacer una medida física, sino como realmente con lo que es análisis de Big Data.
Así que, Esther, hay una materia prima ahí interesante, ¿no?
Sí, totalmente. Además, uno de los problemas principales que preocupa a la Unión Europea y a todos los países que lo integramos es el número de accidentes. Y con todos estos datos que se toman, ya no tanto como antes se hacía físicamente, sino a través de sensores, hay un programa bastante ambicioso de la Unión Europea que lo que intenta es reducir los accidentes para el 2020 en un 50%, y para eso se están tomando en cuenta todas estas tecnologías y toda esta recogida de datos que nos permita tomar decisiones y sobre todo reducir el error humano, que es el que provoca el 90% de los accidentes.
Sí, de hecho, yo creo que lo sabe todo el mundo, pero los accidentes de circulación, las carreteras, son la primera causa de muerte humana no por enfermedad. Incluso mueren más personas al año en el mundo, cerca de 1 millón, que por las guerras. Y esto nos debería, nos debería hacer tomar muy en serio todo este trabajo que pues gente profesional como esta plataforma pone en marcha. Así que yo creo que sensibilidad sí que hay, ¿no?, para llevar adelante estos proyectos.
Sí, de hecho, seguridad vial es uno de los, digamos, una de las temáticas estrella para la gente que realiza I+D+I. Es decir, hay grupos de trabajo, universidades, centros tecnológicos y otro tipo de organizaciones que trabajan en buscar tecnologías que ayuden a reducir la siniestralidad en las carreteras. O sea, realmente sí que no es algo que está de refilón, sino que existe una conciencia clara en el mundo, digamos que científico, para atacar el problema de la seguridad vial, claramente.
Sí, pero por entender un poquito más la plataforma y los servicios, las herramientas que utilizáis, en este entorno tenemos, me decías, pymes, tenemos grandes corporaciones, tenemos incluso entes gubernamentales, usuarios también podemos acceder, y ¿qué servicios, qué podemos obtener de ello?
Voy a poner varios ejemplos de cosas que hacemos. Es una de las preguntas que hace cualquier investigador es, su empresa, su universidad le asigna recursos, personas, dinero, y dice, ¿en qué trabajo? Pues muchas veces el recopilar información, qué temáticas son las prioritarias o las más interesantes. Nosotros somos un gran aglutinador de información que distribuimos a todos nuestros asociados. Entonces, para que tomen una decisión de esta temática me parece interesante y mis recursos los voy a dedicar a esa temática. Eso es un tema. Otra temática realmente importante que nosotros dedicamos un gran esfuerzo es lo que se denomina compra pública e innovación. Nosotros estamos en un sector en que prácticamente el 100% de los clientes son administraciones públicas. Con lo cual, si la administración pública no compra innovación, la pregunta sería, ¿para qué las empresas o las universidades van a hacer innovación? Entonces, esta unión entre equilibrio entre oferta y demanda, que es un procedimiento de licitación específico, pues nosotros estamos intentando movilizarlo para que la administración sea receptiva a incorporar novedades tecnológicas dentro de los procesos de licitación. Y para nosotros esto es muy, muy importante. Si la administración no compra innovación, es difícil que los que generan innovación puedan, digamos, que sobrevivir.
Está clarísimo. Bueno, creo que tiene que salir en este programa.
Sí, tiene que salir.
El vehículo autónomo, ¿no? Sí o sí, de una manera o de otra. Porque el vehículo autónomo está inventado. Es decir, ya solo depende de que seamos capaces y queramos introducirlo en nuestras vidas y dejarle circular por nuestras carreteras. La verdad es que los datos muestran que las pruebas realizadas, que se podrían reducir el número de accidentes de forma muy considerable. Es decir, que el gran argumento a favor está ahí, ¿no?, el de evitar accidentes y muertes.
Sí, básicamente el vehículo autónomo, ya no solamente autónomo, porque es un proceso continuo de, digamos que, de mejora. Estamos hablando de vehículo automatizado y autónomo, que es, digamos que, el grado, la idea que un poco tenemos cuando vemos Blade Runner. Sí. Es el posiblemente todavía está un poco lejos, pero estamos avanzando en la automatización de los vehículos y claramente va a influir en tres aspectos fundamentales. Uno, seguridad vial. Posiblemente la idea de accidentes cero no sea una utopía, sino que pueda llegar a ocurrir o podrá ocurrir como con los aviones, que muy anecdóticamente existe un accidente de avión cuando millones y millones de personas se mueven todos los días en avión. El segundo tema es el tema de movilidad, es decir, los vehículos gestionados de forma automatizada van a ayudar a la movilidad, sobre todo urbana, o sea, es decir, posiblemente los atascos sean una cosa del pasado, cosa que para los ciudadanos es un tema importante. Y un tercer componente es un tema medioambiental, es decir, en el momento que la movilidad se optimiza y unido en este caso a la electrificación de los vehículos, va a hacer que posiblemente el impacto medioambiental del el transporte por carretera se disminuya muy sustancialmente.
O sea, todo es a favor.
Realmente sí. Realmente es ventajoso. La cuestión es que llevará un cierto tiempo, iremos viendo las mejoras poco a poco, es decir, no va a ser como la varita mágica de la noche a la mañana, pero lo vamos a ver. Y yo personalmente pienso que vamos a asistir a dos revoluciones: una es la electrificación y la segunda es la movilidad automatizada.
Todo esto en un plano de transformación digital, Julio.
Efectivamente, ahí va la pregunta, ¿no? ¿Y cómo este cambio cultural en las empresas del sector de la carretera nos va a afectar? De alguna forma, toda esta transformación digital, las empresas que están alrededor de este ecosistema vial, ¿cómo va a afectar todo eso?
Pues posiblemente, ese sí que es una muy buena pregunta, porque en estos momentos, en la movilidad por carretera, existen muchos actores económicos, posiblemente los más conocidos sean, digamos, que la industria del automóvil clásica. Y empieza a surgir una duda de si los que van a sacar más beneficio de la movilidad autónoma van a ser realmente las empresas clásicas del automóvil o van a ser otros actores nuevos que lleguen que precisamente se dediquen a la gestión de la información. Es decir, los vehículos cuando funcionen van a estar recogiendo y enviando pero cantidad ingente de datos. Lo que se puede gestionar, digamos que el valor añadido que pueden gestionar esos datos, eso sí que es Big Data, todavía en estos momentos no se sabe. Pero visto lo que ha ocurrido en otros sectores, da una idea de que posiblemente estamos ante una nueva nicho de negocio realmente espectacular.
Claro, yo creo que la transformación digital impacta en diferentes aspectos. Por una parte, en los fabricantes de automóvil que ya se están transformando para ir hacia ese vehículo autónomo, en los propios usuarios, ¿no? Que tenemos que ser conscientes que vamos a dejar de conducir y nos vamos a dejar llevar, y eso también es una transformación digital y mental bastante importante. Y luego todo lo que rodea a la industria del automóvil, que son las compañías de seguros, que ya se están transformando, están haciendo seguros mucho más a medida y más puntuales, no como se hacían antes, que eran más generalistas. Es decir, que es una transformación que impacta a diferentes usuarios de diferente manera.
Déjenme introducir aquí una de las grandes preguntas de fondo antes de continuar con nuestro foco de la carretera y sobre los datos. ¿Cómo deben regularse los datos? A su juicio, ¿quién deben ser los propietarios? ¿En manos de quién deben estar y no estar?
Pues eso realmente es un territorio más bien para los abogados. Yo realmente, como técnico del mundo de la carretera, no sabría tener una opinión, porque además es un debate que está totalmente abierto. ¿Son propiedad del usuario míos? Cuando yo conduzco, yo decido qué hago con ellos. Si conduzco el coche que no es mío, a lo mejor es un coche en renting, los datos los almacena el coche, pero realmente está obteniendo información de cómo conduzco y qué estoy haciendo. Es información de las empresas que gestionan información sobre movilidad y están capturando esa información. Es decir, al final hay mucha gente accediendo o utilizando esos datos, y de quién es propiedad posiblemente, ese sí que es un debate muy, muy importante. Y además, entre comillas, todo el mundo se queja, todo el mundo somos conscientes en estos momentos de que ese pequeño dispositivo que llevamos todos en el bolsillo es como una cuerda que nos ata y que nos da y hace una trazabilidad de todo lo que hacemos en nuestra vida diaria. Lo mismo va a ocurrir con el vehículo. Alguien, si no se regula adecuadamente, sabrá exactamente qué hacemos. Igual que ocurre con nuestro teléfono móvil. Va a ser un teléfono móvil ampliado, podríamos decir.
Esther.
Pues sí, la verdad es que, como decía José Luis, es más tema de abogados, y además es que vamos más rápido. Lo que nos ha ocurrido con toda esta transformación digital, vamos más rápido los usuarios que lo que van las leyes, pero sí que yo creo que va a estar parcelado. Por una parte, es como cuando navegamos por Internet, tendremos que dar el consentimiento de que esa navegación urbana que vamos a hacer, queremos ceder esos datos de esa navegación, y también dependerá mucho, como decía José Luis, de quién es el propietario del propio vehículo. Y tengamos en cuenta también que no solo vamos en vehículos individuales en turismo, sino que también somos usuarios de transporte público y todo eso sí que pertenece, por ejemplo, a los ayuntamientos, por dónde circulan los pasajeros de un autobús, cuántos suben, cuántos bajan, en qué paradas, dónde pican y dónde, que eso sí que te dice, y en el metro también, y nosotros ya estamos haciendo proyectos de ese tipo, dónde se baja la gente y dónde se sube para saber cuáles son los núcleos urbanos y en qué momento del día están más saturados.
Sí, una parte que sí, pero hay otra que es comportamiento privado y ahí podemos llegar al riesgo de que nos digan que no tenemos acceso a determinados servicios si no cedemos nuestros datos. Es decir, no tendríamos acceso a un derecho, que es a movernos utilizando transporte público, por ejemplo, si no aceptamos esas condiciones.
Claro, efectivamente es un poco lo que nos pasa con la navegación online. Al final decimos que sí porque queremos seguir siendo usuarios de cosas a las que nos hemos acostumbrado ya y parece que no podemos vivir sin ellas. Entonces ahora cuando Facebook nos dice o un Instagram, si queréis seguir siendo usuarios tenéis que aceptar, pues muchos de nosotros aceptamos.
¿Pero qué implicaciones tiene la cesión de esos datos? Desde un punto de vista de la aseguradora yo lo puedo entender, pero en general, ¿cuál es el riesgo que asumimos cediendo esos datos a la hora de conducir?
Hombre, ha ocurrido con el caso de Facebook. Al final es si la gestión de datos se hace como macroscópicamente, de forma agregada, posiblemente ninguna. El problema que nunca lo sabemos es que esos datos, en cierta manera, a veces están muy desagregados y pueden tener, pues, ya no decimos a una persona en concreta hacerle un tracking, pero grupos de población bastante específicos. Entonces, como todo, la tecnología, la información, según se maneje, puede ser positivo o negativo. Es decir, si se hace de una forma neutra, no tendría por qué haber ningún problema. Pero la experiencia reciente demuestra que a veces el mundo no es tan ideal. Entonces necesitamos, en este caso, que las autoridades protejan a los ciudadanos porque claramente, de forma individual, no podemos, nadie tiene capacidad de poder, digamos que, bueno, enfrentarse o de, digamos, mantener una interrelación con los gestores de información, grandes compañías. Esto lo tienen que hacer las administraciones públicas, claramente.
En nombre de la seguridad se avanza rápidamente. Los datos, desde luego, justifican su expansión precisamente porque tienen esa extraordinaria capacidad de hacer un mundo más seguro. En el caso de la carretera, imagino que esta es la principal fuerza motriz, por ejemplo. Si los datos de comportamiento de conductores detectan puntos negros, como hemos conocido toda la vida, donde la siniestralidad es alta, ¿no, Esther? Pues poder predecir que ahí puede ocurrir un accidente es una información muy valiosa para
Totalmente.
Los usuarios.
De hecho, ya hay bastantes iniciativas con este programa europeo. Ya hay ciudades que han empezado con iniciativas propias. Empiezan en una ciudad, toman los datos de la manera que pueden con los sensores que tienen y por traerlo a nuestro país, Barcelona en concreto, tiene una iniciativa que se llama Traffic Fatalities Prevention y lo que hace es recoger los datos de los accidentes que se han producido, datos también externos, como hemos hablado muchas veces, las condiciones meteorológicas, condiciones del pavimento, por qué se produjo, cuánta afluencia de tráfico había, cuántos coches circulaban, para poder predecir si se va a producir un accidente en el mismo sitio, de tal manera que se pueden disponer tanto los servicios de emergencia como la policía, puede estar ya disponer de estos recursos de una manera más óptima. Entonces, por supuesto, y una vez más, los datos nos facilitan y nos intentan ayudar a una mejor gestión de, pues en este caso, de los accidentes.
Anticiparnos, ¿no? Yo tengo una pregunta, José Luis, porque se habla mucho del coche autónomo. Yo visualizo una coexistencia en algún momento entre el coche autónomo y el actual, pero ¿puedes anticipar alguna fecha concreta donde ya empezará a ser algo habitual encontrarnos coches autónomos por las ciudades?
Bueno, en estos momentos, en Estados Unidos hay ya taxis autónomos en dos ciudades funcionando. Son experiencias piloto, pero bastante grandes. Creo
en
que
China
hay...
también.
En China creo que también hay alguna, pero digamos que están funcionando ya de manera regular. O sea que esto va a ser un proceso cada vez, digamos que acumulativo. Básicamente lo que están haciendo es recoger información, recoger casuísticas que están aprendiendo. A mí siempre, por ejemplo, una cosa que para un vehículo autónomo es muy complejo es cómo gestionar la entrada en una rotonda. si cumples estrictamente la normativa vigente, un vehículo autónomo en un día de alto tráfico jamás entraría. Entonces tiene que empezar a compartirse como un humano y decir, voy a incumplir la legislación vigente un poquito. No demasiado, pero lo suficiente para poder entrar. Entonces, realmente los vehículos autónomos les están enseñando a comportarse parcialmente como seres humanos. Ese es un poco el proceso de aprendizaje acumulativo y que llevará posiblemente hasta que sea, hablemos de un vehículo autónomo, a lo mejor 2-3 décadas, pero posiblemente también es cierto que vehículos muy, muy automatizados a lo mejor los veamos en 5-10 años.
2-3 décadas, has dicho. O sea, sí, que estamos hablando del 2030-2040.
Estamos hablando de vehículo autónomo.
Totalmente autónomo.
Sí, de un vehículo casi totalmente autónomo.
Claro, de hecho, ahora ya cualquier vehículo que te compres a fecha 2019 ya es un tanto autónomo. Es decir, que luego nos vamos a ir transformando también y cuando lleguemos a esa década nos vamos a dar cuenta que ya el vehículo ha ido siendo autónomo. Porque ahora te montas y tiene una navegación, te dice cuánto vas a tardar en llegar a un sitio, te dice las condiciones de tu vehículo, las condiciones externas. Es decir, que ya nos estamos habituando a que el vehículo te hable y te dé consejos.
En el caso de la rotonda, yo creo que está solucionado también con inteligencia artificial, ¿no? La gran diferencia de los vehículos autónomos automatizados respecto a los conductores humanos es que mientras que nosotros tenemos que adivinar qué van a hacer los otros, los vehículos autónomos pueden estar conectados entre sí y pueden estar organizados exteriormente para entrar en la rotonda.
En ese caso sí, pero la cuestión es que durante muchos años, décadas, durante varias décadas va a seguir existiendo personas, coches conducidos por seres humanos. Entonces, esa coexistencia es lo que complica claramente la gestión. Simplemente es un tema, digamos que, de codificación. Los vehículos autónomos, para quien no lo conozca, se catalogan del número 0 al 5. 0 es, digamos, que un vehículo sin absolutamente ningún grado de automatismo, y un 5 sería un vehículo completamente de estos futuristas autónomos. En estos momentos empieza a haber ya vehículos nivel 4. Para que nos hagamos una idea de por dónde se encuentra el desarrollo tecnológico.
Y en cuanto a la plataforma tecnológica española, que es de la que estamos hablando hoy, ¿podemos hacer un comparativo con otras plataformas tecnológicas europeas, del resto del mundo? ¿Cómo está España en esto?
Pues curiosamente somos un caso un poco atípico, no solamente por nuestra plataforma, por mi plataforma de la carretera en este caso, sino otras plataformas tecnológicas que hay en España. Es una figura que no existe en otros países y, sin embargo, está funcionando especialmente bien, porque lo que hacemos es ponemos en contacto En este caso, oferta y demanda relacionados simplemente con temas de innovación de una forma muy rápida. Es decir, nos dedicamos a un tema muy concreto, a unas temáticas muy concretas, y somos muy, muy eficientes en buscar recursos, informar, foros de debate sobre temáticas. Por ejemplo, hablando de digitalización, el año pasado casualmente hicimos una jornada sobre digitalización de la carretera. O sea, que para nosotros digitalización es, digamos, que un punto crucial en estos momentos.
¿Qué es digitalizar una carretera?
Pues abarca desde cuestiones como lo que estamos hablando de gestión del tráfico hasta, por ejemplo, el uso del Building Information Modeling, que es sistemas digitales para tener toda la información de la carretera metida en un ordenador bajo unos protocolos comunes que todo el mundo, tanto administraciones públicas como constructoras, gente que gestiona la carretera, todo el mundo tenga la información bajo unos mismos protocolos y puedan intercambiarlos. Entonces, eso es lo que en estos momentos, a nivel de arquitectura, de edificios o incluso de fábricas o instalaciones industriales, ya es bastante común. En la carretera todavía hay muy pocas experiencias a nivel mundial y en España estamos empezando a trabajar en esta temática. Es decir, la digitalización también es en la información global de la propia infraestructura. Eso, de alguna forma, en estos momentos no se maneja en papel en estos momentos, pero digamos que es, entre comillas, es semi-analógica el tratamiento de la información. Y en estos momentos es uno de los caminos que se está tratando, pero sensorización también estamos hablando, el propio vehículo autónomo.
Realidad aumentada.
Realidad aumentada, efectivamente, se está empezando a trabajar en cuestiones de realidad aumentada para puestos de trabajo. La gente en sus puestos de trabajo relacionados con la carretera utiliza la realidad aumentada para a ciertas operaciones, disminuir, por ejemplo, los riesgos en el trabajo o hacer su trabajo más eficiente. Es otro de los campos que están trabajando.
¿Pero se requiere fuertes inversiones para llevar a cabo este tipo de proyectos? ¿O podemos utilizar las infraestructuras actuales que hay a través de satélites para poder sensorizar toda la red viaria?
En estos momentos, si estamos hablando un poco de relación con el vehículo autónomo, es un debate que en estos momentos, o mejor dicho, una problemática que tienen las administraciones públicas. Tienen una serie de dudas de decir, vale, llega el vehículo autónomo y nosotros, como gestores de las infraestructuras, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros justo en este momento estamos recopilando información para intentar conseguir que las carreteras actuales se adapten a las necesidades de los vehículos autónomos. Y en estos momentos no está muy claro, porque los fabricantes de vehículos autónomos o los que desarrollan software para vehículos autónomos tampoco explicitan claramente qué necesitan. No levantan la mano diciendo, nosotros necesitamos tal tipo de sensores colocados al lado de la carretera para la llegada de los vehículos autónomos. No, cada empresa está trabajando un poco a su aire, hay una competencia feroz, a ver quién llega, hay una carrera por el vehículo autónomo. Y la transparencia de cara a la administración en estos momentos no existe. Y la propia administración realmente se encuentra en un brete decidiendo nosotros qué hacemos o cómo podemos ayudar.
O sea, que estamos lejos de buscar un estándar de circulación tecnológico en las carreteras.
En estos momentos diría que sí. Posiblemente lo tengan que conseguir porque si no sería un derroche de recursos. Pero en estos momentos es
parece
un poco...
Se espera que alguien lo imponga porque si nadie lo va trazando, ¿no?
Pero es que en estos momentos, como posiblemente los que llevan la tracción del desarrollo del vehículo autónomo es el mundo de las empresas, no está siendo un proyecto, digamos, que empujado por las administraciones públicas, que son, en cierta manera, las que pueden muchas veces imponer estándares. Y, por otro lado, el vehículo autónomo no solamente lo están llevando los fabricantes clásicos de automóviles, sino que hay otras empresas de componentes o de software, desarrolladores de software. Poner de acuerdo a todos estos en este momento es un poco complejo.
Yo creo que se necesita un marco legal para ello. Ahora mismo no sería legal poner un coche autónomo en una carretera a funcionar como tal, ¿no?
¿O sí? Sí lo es en estos momentos. España tiene una legislación para hacer pruebas piloto. O sea, no se puede dejar un coche, digamos que en modo comercial, como hay en Estados Unidos. Estados Unidos creo que hay tres estados que son Nevada, Arizona y California, los que permiten la circulación habitual de vehículos autónomos. Creo que con restricciones tienen que llevar un copiloto o un vigilante, pero en principio pueden circular. Y en España no, y en Europa en general, no, la legislación no es tan permisiva, pero posiblemente la tengan que ir adaptando poco a poco.
Aquí es probable que si miras te encuentres algún vehículo autónomo funcionando con alguien con los brazos cruzados al lado del volante.
Bueno, pero hablas de los atascos.
No, hablo de las carreteras de Galicia. Incluso que son más complicadas de circular que otros. Bueno, pues es un mundo apasionante este de la carretera, de la movilidad, de los datos que se generan. Aquí sí que se ve una enorme utilidad, ¿no?, de poder manejar esos datos y convertirlos en un gran avance tecnológico. Así que no sé si nos queda algo en un minuto que nos queda de programa como conclusión. Nuestro invitado, José Luis Peña, está siendo el trabajo de director gerente de esta plataforma tecnológica como imaginabas cuando empezaste.
Sí, en eso no, digamos que no me he llevado de ninguna sorpresa. La cuestión en estos momentos es, necesitamos que las administraciones públicas incorporen innovación, o sea, sean más permeables a nuevos productos, nuevas tecnologías, porque es la forma que el sector avance. Si no, se quedarán ahí guardadas en el cajón. Y claramente los que son los clientes necesitamos que incorporen dicha tecnología al mercado.
Pues es una buena conclusión para este tiempo dedicado a los datos, al Big Data en Capital Radio. Hoy con José Luis Peña, director gerente de la Plataforma Tecnológica Española de la Carretera. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también a Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. Y hasta el próximo programa, Esther.
Hasta el próximo, gracias.
Lo mismo para Julio Rodríguez, director de la Red de Mentoring de España. Gracias, Julio.
Gracias, Luis Vicente.
Mundo de los datos en Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.